Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves 19 de agosto. Fíjate, en Alemania han decidido incentivar la vacunación de los más jóvenes con la celebración de macrofiestas en discotecas cuyo requisito para entrar es el pinchazo de la vacuna. Oye, está siendo un éxito, ¿eh? En Alemania ahora mismo hay un 55,6% de la población vacunada ya con las dos dosis, es decir, con la pauta completa. Te recuerdo, por cierto, que en España ese porcentaje se eleva hasta el 63,8%, que ya superamos los 30 millones de españoles vacunados con la pauta completa, con las dos dosis de la vacuna. Bueno, el caso es que la canciller Merkel se ha volcado ahora en la campaña con niños y jóvenes para acelerar la vacunación, pero es una franja de edad a la que le está costando movilizar, por lo que requiere este tipo de incentivos, es decir, las macrofiestas en discotecas para incentivar la vacuna. Para entrar en la fiesta tienes que vacunarte, si no, no entras. Mientras, aquí, en España, escuchamos, por ejemplo, a Ariana, que tiene 13 años.
Porque desde mi punto de vista salva vidas y sobre todo por mis mayores, ya que nuestros abuelos cuando se vacunaron no pensaron en ningún momento si iban a tener o no efectos secundarios, y porque ellos siempre están pensando en nosotros y ya debemos nosotros pensar un poco en ellos.
Es lo que dice Ariana, con 13 años, que se ha vacunado. Porque aquí en España, fíjate, los jóvenes de 12 a 19 años, con una dosis, ya están en el 49% de vacunados. Con dos dosis, un 9,3%. Pero es que los jóvenes de 20 a 29 años tienen ya una dosis de la vacuna, casi el 70%, y dos dosis con la pauta completa, prácticamente el 36%, ya digo, de los jóvenes de 20 a 29 años. Vamos, que no parece que en nuestro país necesitemos incentivos para que nuestros jóvenes se vacunen. Es verdad, muchas veces los hemos puesto en el punto de mira porque hacen botellón y lo hacen sin mascarilla y sin distancia y muchas veces con muy poquita responsabilidad. Pero oye, como se dicen las cosas malas, hay que decir también las buenas. Y como vemos, la mayoría quiere vacunarse, la mayoría se vacuna y sin necesidad de prometerles ninguna fiesta. Y contamos a esta hora que otro vuelo con destino a España podría salir en las próximas horas desde Kabul. Hasta su aeropuerto, cercado por los talibanes, se dirige ya Sayed. Este ciudadano afgano, que ha trabajado como intérprete de nuestro ejército en el país, ha recibido hace unos minutos la llamada de exteriores para que se dirija al aeropuerto. Nos lo contaba así, aquí en COPE.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
Y Castilla y León ha solicitado al gobierno la declaración de zona catastrófica por el incendio declarado el pasado sábado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora, que han quemado unas 23.000 hectáreas y que es el más grave ocurrido este año en España y el más extenso en los últimos 40 años en Castilla y León. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
El incendio forestal de Navalacruz sigue evolucionando favorablemente. Esta mañana se desmovilizaba la UME, también volvían a casa las cuadrillas de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia. Lo cuenta Ángel Iglesias, jefe de extinción del incendio.
La unidad militar de emergencias ahora se está desescalando su salida y a lo largo de la mañana o del día de hoy se retiran.
Siguen trabajando las BRIF del puerto del Pico y la Iglesuela, además de un helicóptero de coordinación que a través de cámaras térmicas está controlando los puntos caliente para evitar posibles reproducciones.
Y éxito del llamado modelo Priority, la calculadora, el sistema con el que se puede predecir si un contagiado va a tener COVID grave o no y que han desarrollado un grupo de médicos españoles. En la tarde de COPE, el doctor Luis Manzano, uno de los investigadores del estudio y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, nos contaba que con pocos datos muy sencillos sobre el paciente se puede hacer la predicción, es decir, lo que podría aliviar los hospitales y evitar el colapso como ocurrió en la primera ola del coronavirus.
En la primera ola que tuvimos en Madrid, que fue apocalíptica, fue absolutamente desbordante. Si hubiéramos tenido una calculadora, una posibilidad de predecir qué pacientes podían tener una enfermedad más grave, podríamos haber hecho una selección mejor de los pacientes.
Y en los deportes, la última hora pasa por Mbappé. David Jiménez.
Sí, quedan dos semanas para el cierre del mercado y el futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire porque de momento no ha renovado su contrato. Un contrato que termina en junio de 2022. El Real Madrid está interesado en ficharle, pero el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quita hierro al asunto.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada, y Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Si es oficial ya la cesión del portero del Atlético de Madrid, Ivo Gerbic, al Lille, la llegada al Villarreal del mediocampista Danjuma, procedente del Bournemouth, y hay que estar muy pendiente también del futuro de Rafa Mir, porque informa José Manuel Oliva que el delantero del Huesca podría firmar por el Sevilla. Y en ciclismo está en directo la etapa número 6 de la Vuelta Ciclista a España, Eri Frade.
A la que le restan 58 kilómetros para meta, tenemos una fuga que ha costado mucho más hacer en el día de hoy, 42 kilómetros. Con cinco ciclistas, un español está por parte del Euskaltel Euskadi Bou, el valenciano Joan Bou, que juega en casa en esta etapa íntegramente por la provincia de Valencia. Los cinco hombres cabeza de carrera ventajan al pelotón en 3 minutos y 34 segundos. Hoy sí, Quique Iglesias, que en la costa valenciana y en la Albufera sopla el viento.
¿Y de qué manera? Buenas tardes, acaban de pasar por Valencia y van camino del Saler, y a partir de ahí un montón de viento de costado, zona de Arrozales, de la Albufera, evidentemente antes de la subida definitiva aquí arriba a la montaña de Cullera, donde hay un montón de gente que hoy sí va a poder vivir muy de cerca un sprint entre los mejores, es decir, entre los Roglic, Valverde, Mas, Landa, ojalá.
Porque la subida es dura, exigente, es corta, 1,900 km, pero va a ser suficiente para que aquí los importantes de la general estén más que atentos y luchen por el triunfo de etapa. Todo listo para vivir un día más con un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en la sintonía de COPE con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando de esta manera el deporte español y mueve la Vuelta para que la disfrutemos todos por toda la geografía española. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE, que arranca ya en las emisoras COPE Más, COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Actualmente vivo con algunos miembros de mi familia en Kabul, que no tienen suficiente comida para alimentar a sus propios hijos. Y soy una carga para ellos. Les pido a todos, como mujer afgana y como representante de las mujeres afganas, les pido que me ayuden. Mi intención es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Por favor, tomad mi mano y ayudadme.
La que acabas de escuchar es la primera mujer afgana que iba a competir por primera vez en la historia en unos Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos de Tokio, que empiezan el próximo martes, día 24 de agosto. Y digo iba porque tras todo lo sucedido en Afganistán con el ascenso al poder de los talibanes, pues se ha quedado sin forma de viajar hasta Tokio y sin posibilidad alguna de hacerlo, además. Se llama Zakia Kodadadi. Como digo, es una mujer afincada en edad que ahora mismo, como ella misma explica, está refugiada en Kabul. Sigue buscando la forma de salir de allí. Es más, la propia Zakia se ha puesto en contacto con el Consejo Superior de Deportes para pedir asilo y conseguir viajar hasta Tokio como refugiada de la delegación española, ya que España también es una potencia en la disciplina en la que ella iba a participar en taekwondo. Bueno, ya se habla de la posibilidad de que sea acogida por España de forma permanente. La que tiene muchas posibilidades de que sea acogida es otra jugadora, también paralímpica, en este caso de baloncesto en silla de ruedas, se llama Niloufar Bayat, que ahora mismo espera ya en el aeropuerto de Kabul junto a su marido el avión que les saque de allí, que los traiga a España. Niloufar es la capitana del equipo paralímpico de baloncesto afgano y tras pedir ayuda por medio del periodista español Antonio Pampliega, la federación accedió y dijo que sí a su acogida, a la de ella y a la de su pareja, Ramis, que tras pasar literalmente una odisea, donde tuvieron que enfrentarse a los talibanes, consiguieron entrar los dos, como decimos, en silla de ruedas en ese aeropuerto de Kabul. Allí, según nos ha contado Chema Alonso, presidente del club Bidaideak Bilbao de baloncesto en silla de ruedas, el club que les ha ofrecido trabajo a los dos, esperan Niloufar y Rasim viajar hasta Alemania.
Había conseguido llegar al aeropuerto de Kabul. Su estado de ánimo en los momentos previos a salir de su casa eran muy pesimistas porque sentía la presión, digamos, de los grupos de talibanes, pero que ya había llegado al aeropuerto, que estaba acogida en el grupo alemán y que está a la espera en este momento de poder ser trasladada a Frankfurt.
Chema, en cuanto se enteró de la noticia, se reunió con el club para ofrecerle toda la ayuda posible.
Añadir un gesto de acogida, que supiera que en cuanto llegara a Madrid podía tener los brazos abiertos de un club de baloncesto en silla de ruedas, su deporte, y que en Bilbao haríamos lo que hubiera que hacer, ¿verdad?, para que sintiera no solo la solidaridad y el apoyo, sino que tuviera los medios para restaurar su vida.
Nos ha contado que una vez viajen a Alemania, la Federación de Baloncesto Española les va a proporcionar todo lo necesario para llegar primero a Madrid y más tarde a Bilbao, donde comenzarán a trabajar, como decimos, para este club que dirige Chema Alonso. La propia Niloufar le mandó un mensaje desde el aeropuerto al periodista Antonio Pampliega, que ha reconocido que le admiten y que la van a admitir, que la van a dejar viajar y que están felices por estar allí y poder salir de Afganistán. Bueno, ya cuenta que están en el aeropuerto, que ya han pasado el check-in, ¿verdad?, correspondiente, y que, bueno, pues están mirando sus pasaportes, pero que en principio no van a tener ningún problema. Bueno, esta historia es solo una de todas las que están ocurriendo en las últimas horas en ese aeropuerto de Kabul. La verdad es que seguimos muy pendientes de la repatriación también de los españoles que todavía permanecen en la zona y de los afganos que trabajaron con los españoles, bien con la embajada, bien con el ejército español durante los últimos años. Te lo estamos contando durante toda la jornada aquí en COPE. Esta madrugada llegó ese primer avión a Madrid con 53 personas, 48 de ellas afganos, y se esperan más en las próximas horas. Pero claro, el problema para muchos es llegar al aeropuerto y sobre todo entrar en ese aeropuerto, un aeropuerto cercado por los talibanes. De hecho, acabamos de escuchar a Sayed. Sayed trabajó como intérprete de los soldados españoles y, bueno, va camino de ese aeropuerto de Kabul porque ha recibido la llamada del Ministerio de Exteriores español para que se dirija al aeropuerto y, bueno, pueda acceder al avión español para venir a España. Pero como él mismo nos acaba de contar, el problema es acceder al aeropuerto.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Se está haciendo lo que se puede, pero ¿cuántos de estos colaboradores, de estos traductores, periodistas, otro tipo de trabajadores que ahora mismo están en riesgo, que durante años han prestado un servicio importante a España, a la embajada, a, bueno, pues el ejército español, ahora mismo bueno, se intenta que puedan entrar en el aeropuerto de Kabul, pero ¿cuántos lo van a conseguir?
Pues es una buena pregunta y la verdad es que, mira, en estos momentos y ante esta situación me vas a permitir que me acuerde sobre todo de los que no van a poder llegar. Es decir, de los que colaboraron con el ejército español en las provincias de Badghis y de Herat y que no han podido hacer el viaje, que es un viaje de varios cientos de kilómetros, además atravesando pues en los últimos días ya un montón de checkpoints talibanes que muchos no se han atrevido, y quienes se han quedado ahí, quienes se han quedado sobre el terreno, pues va a ser imposible que los rescatemos, porque no hay ninguna posibilidad de llegar desde el aeropuerto de Kabul hasta Herat o hasta Kalinao, eso está fuera de cuestión, ¿no? Esas personas que son los que en todo caso no lo van a conseguir, creo que son los primeros que deben estar en nuestros pensamientos, ¿no? Los que sí han conseguido llegar a Kabul o estaban en Kabul o están localizados en Kabul, pues a mí también me gustaría tener un recuerdo especial, mira, para el embajador de España, un embajador que está cesado, además, que desde el 5 de agosto está cesado y que ha tenido el decoro y la decencia de quedarse para tramitar personalmente todas las repatriaciones que sean posibles de esos afganos, ¿no? Creo que es un gesto que le honra, lo ha hecho también el embajador británico, lo ha hecho también el embajador francés, pero creo que es, bueno, pues uno de esos gestos que te reconcilian con la condición humana y también con nuestros servidores públicos. Y mi gran pregunta, la pregunta que me hago durante estos días casi en cada momento, es ¿qué podemos hacer para ayudar a esos afganos que han colaborado con España, que confiaron en España, que confiaron en nosotros y que están en este momento en peligro, en riesgo y fuera del aeropuerto, para traerlos? Y hay una idea que no deja de darme vueltas, que es, bueno, pues que otros países, Alemania, Francia, el Reino Unido, han llevado a Kabul medios para poder ayudarles, para poder incluso si es necesario, ir a buscarlos dentro de Kabul, ¿no? Nosotros, pues bueno, hemos enviado medios, pero quizá no suficientes para eso, ¿no? Los geos que están allí, que son además los que ya estaban en la embajada, no son... Son poquitos, para empezar, estarán sometidos a una enorme presión y un enorme desgaste y un enorme cansancio, me imagino, y tampoco tienen esa instrucción. Y bueno, otros países, pues en las fotos ya se ha podido ver, ¿no? Que hay miembros del KSK alemán o del SAS británico, es decir, militares de operaciones especiales, que son los que tienen capacidad e instrucción para, si es necesario, poder moverse, entrar y salir en un territorio hostil, ¿no? Nosotros, hasta donde yo sé, no hemos enviado medios de ese tipo, y no porque no los tengamos. España tiene un mando de operaciones especiales que no solo es tan prestigioso como esos dos que acabo de mencionar, sino que además está formado por decenas, cientos de personas que tienen experiencia sobre el terreno en Afganistán.
Pues gran pregunta, sin duda. Voy a saludar también a Mikel Ayestaranes, corresponsal de COPE en Oriente Medio, autor del libro Oriente Medio, Oriente Roto. Hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, uno de los puntos claves del que estamos muy pendientes, desde luego, es ese aeropuerto de Kabul, pero más que del aeropuerto en sí mismo, de las inmediaciones del aeropuerto. Acabamos de escuchar, ¿verdad?, ese mensaje que nos ha enviado Sayed, intentando acercarse al aeropuerto. Ha recibido la llamada de exteriores, pero claro, ¿cómo accede al aeropuerto? Tenemos imágenes, por cierto, que nos envían también contactos de lo que está pasando en esas inmediaciones, que hemos subido a nuestra web, a cope.es. Hay auténticos tumultos al lado, alrededor, digamos, del recinto, por las puertas de entrada a ese aeropuerto. Pues se ve de gente gritando, niños llorando, unas filas de coches interminables, bueno, un caos total, ¿no? No sé, ¿qué informaciones, Mikel, tienes tú de lo que puede estar pasando ahora mismo en las inmediaciones del aeropuerto?
Pues un poco lo que estáis comentando. Por un lado, tenemos esos 5.000 soldados estadounidenses que protegen la pista, pero la zona exterior está bajo control talibán, y hablando también con mis amigos en Kabul, muchos de ellos a la espera de salir, pues todos insisten en la misma idea, ¿no? En que cada vez es más difícil superar el filtro de los talibanes, y también recuerdan que desde el domingo al menos 12 personas han fallecido en ese auténtico caos, ¿no? que hay fuera de ese aeródromo, con miles y miles de personas. Se producen constantes avalanchas humanas, disparos al aire. Es un estado de desesperación, y los que están gestionando esa desesperación son precisamente los talibanes, que ayer incluso emitieron un comunicado para decir: mira, esto no es culpa nuestra, esta es culpa de la caótica retirada organizada por Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que dijeron los islamistas. Lo cierto es que son unos momentos que los afganos con los que hablo no podían llegar a imaginar, ¿no? Una situación de este tipo, ¿no?
Claro, porque Estoy recordando, Miquel, que nosotros hablamos la última vez el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada comentábamos aquí que todo iba muy rápido. Pero es que cuando se pensaba que Kabul podría caer, bueno, en unas semanas, resulta que al día siguiente, justo al día siguiente, los talibanes estaban entrando ya en la capital, en Kabul. Claro, ha sido tal velocidad, supongo que tal falta de previsión también de los países occidentales, ¿no? De poder sacar a tiempo, ¿no?, a su personal de allí, que, bueno, claro, este colapso que se ha producido, independientemente, ¿no?, de que los talibanes no estén colaborando, bueno, yo no sé si se podía prever o no, Miquel.
Bueno, colaborar yo creo que hasta cierto punto están haciendo, porque están permitiendo al menos que se produzcan las evacuaciones, ¿no? Hay pocas cosas más fáciles de atacar que un aeropuerto en plena ciudad como es el de Kabul, ¿no? O sea, sería facilísimo disparar a cualquiera de estos aviones y se acabó cualquier tipo de evacuación. Ninguno más volvería a aterrizar, ¿no? Así que de momento sí que están colaborando, siguen con estos, en estos primeros días del emirato realmente están intentando dar una imagen de concordia, están intentando blanquear su imagen de cara al exterior. Lo que ocurre es que estamos hablando de solamente en la lista de espera que tienen los estadounidenses, estamos hablando de 18.000 personas. ¿Cómo sacas a 18.000 personas, ¿no?, en tan breve espacio de tiempo, y teniendo en cuenta un detalle tan importante como el que ha dicho Lorenzo, ¿no?, que hay muchos que están en la otra punta de Afganistán y ahora mismo la única puerta de salida es ese embudo, ese aeropuerto? Tienen que llegar allí. Por eso yo también insisto en la necesidad no solamente de esas fotos que hemos visto de la llegada a Torrejón, son importantísimas, ¿no?, pero eso solamente es el último paso. Son los grandes afortunados que han podido pasar y llegar hasta el aeropuerto, superar todos los puestos de control y subirse al avión, ¿no? El problema son esos miles que están todavía afuera y no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? En el caso de los estadounidenses sí que cuentan ahí con el séptimo de caballería, como dicen ellos, para poder dar protección más o menos a los que tienen sus listas para que puedan acceder al aeropuerto, pero el resto de países no lo están haciendo así. Cada uno tiene que llegar por sus propios medios.
Misión prácticamente imposible para muchos. Bueno, ya veremos, ¿no? A lo mejor los que están en el Kabul, finalmente, pues alguno de ellos lo logra, ¿no?, llegar hasta el aeropuerto, verdaderamente, alguno de estos vuelos. Pero como decía Lorenzo, imagínate, ¿no?, si estás en Herat o en cualquier otra ciudad a miles de kilómetros, ¿no?, del aeropuerto de Kabul, ¿cómo pasas todos esos controles?, ¿cómo llegas hasta allí? En fin, es una situación complicadísima. Es inevitable pensar, Miquel, que no se va a poder sacar a todo el mundo.
Bueno, eso es lo que parece que va a pasar. Está todo bastante en el aire, ¿no? Y sobre todo, bueno, si con la capacidad logística que tienen los estadounidenses, ellos también están teniendo serios problemas, pues países como España van a tener muchísimos más, ¿no? A esto hay que sumar que en estos primeros días el estado de shock, ¿no?, en el que ha vivido el país ha hecho que más o menos pues las cosas estén tranquilas, pero llevamos ya 48 horas de protestas en las principales ciudades del país. Hoy se celebra el Día de la Independencia en Afganistán, aunque no están para celebraciones, pero hemos vuelto a ver protestas muy significativas, ¿no? En un Kabul, 200, 300 personas se han echado a las calles, a unas calles que están dominadas por los talibanes, y lo han hecho sin miedo. Han salido con las banderas tricolores del gobierno anterior, reivindicando el uso de esa bandera tricolor y no de la bandera del emirato, ¿no? Esto es un auténtico desafío a unos islamistas que no en Kabul, pero sí en Jalalabad o en Asadabad, han respondido a estas manifestaciones con tiros, con munición abierta, y hay muertos y muertos. Lo que pasa es que cada vez es más difícil obtener la información, saber lo que está ocurriendo realmente en las ciudades del país, y esto es algo que va a ir a más, ¿no? El agujero informativo afgano va a ir creciendo hasta que no nos enteremos prácticamente de nada.
Y luego hay otra cuestión. Tú decías, bueno, ahora de momento los talibanes quieren pues colaborar, dar esta imagen, ¿verdad?, de concordia, de blanquear esa imagen hacia el exterior. Pero a lo mejor esto tiene un límite de días. Quiero decir, que a lo mejor llega un momento la semana que viene que de repente dicen se acabó, ya no sale nadie más, o nadie más llega hasta el aeropuerto. No lo sé, porque son imprevisibles.
Por supuesto, eso puede ocurrir en cualquier momento, porque los que tienen el control sobre el terreno de la calle son ellos. Y no creo que haya ninguna intención por parte de Estados Unidos o el Reino Unido, que son las dos grandes potencias, digamos, militares sobre el terreno, en volver a meter ahí 10.000, 15.000 soldados para intentar asegurar al menos el perímetro del aeropuerto y los aledaños, ¿no? Es que estamos hablando que después de 20 décadas, de 20 años de presencia militar de la OTAN en Kabul, ahora mismo justo se controlan las pistas de un aeropuerto. Ese es el nivel del que estamos hablando, ese es el nivel del fracaso que estamos narrando aquí en directo, ¿no? El fracaso de una invasión que es... Yo no me atrevo a calificarla de otra forma, ¿no? De auténtico fracaso, pero estrepitoso, ¿no? Y estos últimos días yo creo que van a pasar a la historia, ¿no? A la historia de la vergüenza de lo que ha supuesto una intervención militar de esta magnitud y cómo ha terminado, ¿no? Es realmente patético.
Incluso del fracaso de la evacuación, efectivamente, porque, bueno, afortunadamente algunos están saliendo y, como tú decías, la imagen de los que ya han llegado aquí, los afganos, estos 48 primeros, es genial, estupendo, estos 48 ya están a salvo, pero quedan todos los que estamos comentando, que son miles. Y claro, el no poder prever ni siquiera esto, es decir, el no haber sido capaces de entender que esto iba tan deprisa que ya hemos llegado a esta situación, Miquel.
Y encima echarle la culpa a ellos, o sea, tanto en el discurso de Biden como en el discurso del secretario general de la OTAN, al final la conclusión es que la culpa es de los afganos, ¿no? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en la intervención del presidente Macron, su máxima prioridad era evitar la llegada de refugiados afganos después de que Francia ha sido uno de los países que ha estado directamente implicado en todo lo que ha sido la campaña militar, ¿no? Al final pasa lo de siempre, ¿no? La culpa siempre es del otro, nosotros salimos y a otra cosa, ¿no? Esta semana está siendo clave, porque estamos viendo a unos, como hemos dicho antes en la intervención anterior, estamos viendo unos talibanes que no estábamos acostumbrados, ¿no? Hemos visto el rostro, por ejemplo, de su portavoz, que yo no lo había visto en estos 20 años, ¿no? Vimos al señor Mujahid dando una rueda de prensa. Lo que ocurre es que solamente hay que mirar un poquito la hemeroteca y ver lo que hicieron en el año 96 cuando llegaron a Kabul. Hicieron exactamente lo mismo. Prometieron amnistía, prometieron un gobierno inclusivo, respetar al resto de afganos. Bueno, están repitiendo prácticamente el guión, lo que pasa es que hoy en día tienen redes sociales y tienen a enviados de la BBC, de Al Jazeera y de las grandes cadenas internacionales con los que están hablando, ¿no? Pero el discurso es prácticamente similar, ¿no? Ese discurso de amnistía, de acercamiento, de tender la mano al resto de afganos. ¿Y qué pasó luego? Ya lo vimos, ¿no? Parece que no, una vez más, no aprendemos la lección y solamente hay que mirar la hemeroteca, tampoco es tanto esfuerzo.
Miquel, tanta gente, tantos afganos intentando salir por razones obvias y tú vas a intentar entrar. Cuéntanos por qué, ya lo tenías previsto de antemano, ¿crees que es posible entrar en Afganistán ahora?
Posible, todo es posible. Tendrás el nivel de riesgo que conlleva ahora entrar en un país que, por lo menos el visado que yo tengo en mi pasaporte, corresponde al gobierno anterior. No dice nada del Emirato. Con lo cual, primero, pues hay que ver cómo se puede gestionar esa compatibilidad entre un gobierno ya que ha caído y el nuevo. Hay que ver cómo están, sobre todo, los caminos, porque los únicos accesos ahora mismo son por carretera. No hay posibilidad, a no ser que entres en un vuelo militar, que ahora mismo no se está permitiendo, ¿no?, el acceso de prensa. Pero bueno, yo creo que al final, en todos los conflictos, al menos en los que yo he estado, me ha pasado lo mismo, ¿no? Mientras que todos los civiles quieren salir, nosotros tenemos que entrar, ¿no? Y yo creo que es yo siento muchísima impotencia, ¿no? Lo que me está pasando estos días lo estoy pasando fatal. Lo estoy pasando fatal, tener que cubrir esto desde fuera, sobre todo cuando yo y varios compañeros teníamos planeado, pues eso, ir al 11S, ¿no? Estar, cubrir el ese día tan emblemático, esa fecha en Kabul. Y no nos ha dado tiempo, A mí me llegó el visado el día 16, un día después de la caída de Kabul, ¿no? ¿Quién lo iba a imaginar, ¿no? Incluso el propio funcionario de la embajada que me estaba escapando el sello, el hombre estaba blanco todavía, no tenía ni capacidad para explicarme lo que le había pasado, ni sabía qué iba a pasar con su embajador. Los funcionarios afganos llevan 2 meses sin cobrar. 2 meses. Y en esta semana los precios han disparado, no pueden sacar dinero de los bancos y la situación económica va a ser también una bomba de relojería que los talibanes van a tener muy difícil de controlar.
Pues esto está pasando ahora mismo en Afganistán y lo cuenta alguien que lo sabe muy, muy bien y que lo único que hace que se sienta ahora mismo realmente frustrado es no poder estar contándolo desde dentro, pero hacer todo lo posible por entrar. Miquel Ayestarán, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ánimo. Bueno, Lorenzo, pues eso, muchos matices y Miquel siempre nos da, desde luego, muchas perspectivas y nuevas caras de lo que está pasando.
Sí, porque es verdad que esto tiene muchas aristas, ¿no? Y además, es verdad lo que él dice, los talibanes están colaborando. Un aeropuerto simplemente rodeándolo de morteros, que es un arma que tienen y que no es muy sofisticada, pues lo conviertes en una instalación completamente inoperativa, ¿no? Están dejando que se haga la evacuación. Y bueno, están intentando, por lo menos en este periodo de relaciones públicas, ya veremos cuando consigan quedarse solos y demás, qué es lo que hacen, están intentando dar, incluso fíjate, con esas manifestaciones que había con la bandera afgana, la bandera tricolor, uh-huh. Ellos han dicho que no tienen ningún problema con la bandera tricolor, que bueno, que la quiera sacar, que la saque, que ellos son islamistas y que tiene la bandera blanca con los mensajes islámicos, pero que no tienen ningún problema con la bandera tradicional del país. Es decir, que son muy, en este momento están intentando ser comprensivos y en cierto modo facilitando las cosas dentro, con todas las restricciones y entre muchas comillas, ¿no? Y quizá pues habría que empezar a plantearse, vista cuál es la situación, todos esos afganos que queremos evacuar y que o bien no pueden llegar o bien están lejos de Kabul, pues a lo mejor en este periodo en el que los talibanes parecen estar comprensivos, pues intentar negociar con ellos cómo sacarlos. A lo mejor se avienen, ¿eh? No hay que pensar que no, habrá que empezar a abrir negociaciones con ellos, ¿no? Y algo que ha dicho Mikel y que a mí me parece muy importante, donde creo que estamos fallando y donde a lo mejor habría que replantearse algunas cosas. Los estadounidenses tienen bastantes periodistas sobre el terreno, periodistas de la CNN, periodistas de la NBC, que están retransmitiendo en directo lo que está pasando en Kabul por las calles, además porque los talibanes les están dejando, si lo están pudiendo hacer es porque los talibanes les están dejando, ¿no? Es una pena que no tengamos periodistas españoles, sobre todo cuando tenemos gente como el propio Mikel y algunos más que conocen bien el país y que podrían dar esa información para los hispanoparlantes, no solo para los españoles, sino para los 500 millones de personas que hablan español, ¿no? Esa posibilidad de tener una antena y contribuir al relato de la historia, no sé, yo entiendo que los vuelos militares ahora son vuelos restringidos y que, bueno, hay condicionamientos de seguridad, pero a lo mejor merecería la pena como política de país ayudar a que los informadores que quieren estar ahí, que puedan estar ahí en condiciones de una razonable seguridad, estén y lo cuenten, porque creo que ese relato sería muy importante. Sería muy importante sobre todo para trasladarle a la población española algo que a los españoles nos incumbe. Hemos estado 20 años en Afganistán. No es una historia que nos coja de refilón, aunque esté a varios miles de kilómetros de nosotros.
Pues Mikel Ayestarán va a hacer todo posible por estar ahí. Veremos si lo consigue. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Es ahora tiempo para ocuparnos de la Mutua. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes, la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Es jueves, tenemos la tarde más viajera en este programa. A partir de las 6 no vamos a parar y sobre todo vamos a probar qué es eso de viajar en caravana que tanto gusta últimamente en España. Bueno, ¿a ti cómo te gusta viajar? ¿Cuál es el medio de transporte que prefieres? ¿El avión, el barco, el tren, el coche, la caravana precisamente? Te lo estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Aitana?
Pilar, pues tenemos todo tipo de oyentes y tipo de viajeros.
Hola, gente. Buenas tardes, soy Toño de Madrid. Bueno, a mí me encanta conducir las autocaravanas, no las caravanas, las autocaravanas. Porque además me ha tocado conducirlas en una unidad móvil de sanitario, o sea, de sanidad, y nos turnábamos y demás. Y son coches de tamaño de 9 metros, o sea, con carnet especial. Y me encantan, o sea, es llevar. Pero el autocaravana, lo único que pasa es que como me queda poco tiempo de vacaciones y tengo perro y el acuario y todas las puñetas y tal, pues al final me voy en coche a mi casa de la playa y de la casa de la playa aquí, de aquí a casa de la playa. Me encantaría coger una autocaravana y largarme.
Autocaravana, que no caravana, o sea, que quede claro.
No, que lo que le gusta a este oyente es la autocaravana.
Vamos a ver, la caravana es la que se engancha a un coche. Y la autocaravana, como explica esta oyente, es la que toda ella...
9 metros.
Exactamente, o 9, vete tú a saber, las hablas de todo tipo ahora porque hay una variedad impresionante.
Hay de todo, así que...
Exacto, vas ahí conduciendo como si fuera un camión directamente, ¿no?
Y Pilar,
un camión
hablando de pues, todo tipo de viajeros, mira, esta oyente, que bueno, es que tenemos entre nuestros oyentes a personas muy profundas y filosóficas.
Si tuviese que elegir una forma de viajar, sería en tren y sola. Porque me pongo a mirar por la ventana, súper melancólica, montándome mi película y con los cascos puestos, obviamente. Y un buen disco, un buen podcast, y sin duda ese es mi viaje favorito.
Ay, yo creo que a todos nos gusta, pues, por lo menos vez
yo
en
me
el
apunto,
verano,
sí.
Ir sola.
Yo la entiendo perfectamente.
Mirando por la ventana, sin que haya
montándote
ningún...
tus películas en la cabeza, viendo ese paisaje, ¿no?
Con la música, recordando
Exacto.
tus mejores momentos.
¡Ay, qué bonito todo! Bueno. Por favor, quiero ir a viajar ya en tren. Hombre, que hace 1000 años que no viajo en tren, además. Bueno, ¿qué medio de transporte es tu medio de transporte favorito para viajar y por qué? Es lo que te preguntamos esta tarde. Queremos que nos contestes en @latardecope. facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego!
Rueda la Liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana...
Más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerdo a Benzema a buscar el apoyo
y la Vuelta Ciclista. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la tarde nos acabamos de detener unos minutos en la situación de Afganistán y sobre todo en lo que está pasando a los alrededores, en los alrededores del aeropuerto de Kabul, que lo complicado es acceder precisamente a ese aeropuerto y es la complicación que están teniendo pues muchos afganos, colaboradores, trabajadores que en su momento pues trabajaron o colaboraron con el ejército español o en la embajada, que sí, algunos han sido llamados, ¿verdad?, para acudir al aeropuerto y poder ser, bueno, pues enviados a España a través de alguno de los aviones que ha invitado el ejército, que ha enviado el ejército. Pero claro, el problema es que no pueden entrar. Hay un tumulto tremendo, hay un caos horroroso y el problema es cómo consiguen, ¿no?, acceder al aeropuerto. Bueno, después de varios días de silencio y de comunicarse solo por tweets y de muchas críticas, el presidente del gobierno hoy ha iniciado un encuentro, lo que ha llamado Comité de Crisis, precisamente para tratar la situación de Afganistán. Y no sé si ha trascendido algo de lo que se ha hablado en este encuentro. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Sabemos algo de lo que se está hablando? ¿Quién participa de este Comité de Crisis?
Bueno, pues participan, Pilar, aparte del presidente, pues los ministros de Asuntos Exteriores, de Presidencia, de Defensa, de Seguridad Social. Te diré, como chascarrillo, que inicialmente no había ninguno invitado por la parte de Unidas Podemos, hasta que ayer a última hora fue convocada Yolanda Díaz, e imagino, entiendo que por las propias quejas de la aludida, puesto que ella es la representante de ese socio minoritario de gobierno. De momento, lo único que nos ha facilitado la Moncloa de ese encuentro es un vídeo y una serie de fotografías en las que, bueno, pues se ve al presidente y se ve al resto de los interlocutores. Te diré que esta vez la Moncloa se ha preocupado y ocupado de no enfocar a los pies de Pedro Sánchez,
bueno,
para que no se le vea otra vez en
alpargatas o zapatillas,
bueno.
Sí. Bueno, no se ven los pies, entonces no es que no sabemos si las lleva o no, pero no se ven los pies.
Y no lo sé, si la gran duda es si Pedro Sánchez tiene intención de comparecer en las próximas horas, bien hoy, bien mañana, o se la Moncloa se limitará a emitir algún otro tuit al respecto. No lo sabemos hasta ahora.
Hombre, es verdad que pues vimos en las últimas horas, nada más saber que los talibanes habían accedido al poder y tenían el control de Kabul y de todo Afganistán, pues vimos cómo salía, bueno, Biden, por supuesto, ¿no?, pero también Angela Merkel o Macron, otros líderes europeos, Boris Johnson. Y es verdad que Sánchez, en su retiro, en sus vacaciones, lo único que hacía era tuitear, que entiendo que, bueno, tendrá su oficina, sus community managers, ni siquiera probablemente lo hará él. Y entonces, bueno, exacto, ha sido muy, muy criticado. Dices tú que no sabemos si habrá una comparecencia hoy. Esto ha llevado también a comentar mucho si hubiera ocurrido lo mismo en tiempos de Iván Redondo o no. Se empieza a hablar mucho de esto, ¿no?, a cotillar de esta historia, por decirlo así.
Bueno, y tal vez, Pilar, en tiempos de Iván Redondo lo que habríamos visto es esta madrugada, igual que han acudido a la escalerilla de ese primer avión con evacuados los ministros de Asuntos Exteriores y de Seguridad Social, pues tal vez hubiera sido el propio presidente del gobierno el que hubiera estado a pie de escalerilla en Torrejón de Ardoz. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, el presidente sigue siendo el mismo, y para que salga antes y ahora tiene que haber una buena noticia. Y esta no es ni remotamente buena. Y me explico, la única vez que Sánchez ha interrumpido sus vacaciones o ha salido del Palacio de la Mareta en este mes de agosto ha sido para anunciar el inicio de los ensayos en humanos de la primera vacuna, o la que se prevé que sea la primera vacuna española, de la farmacéutica IPRA. Y además en aquella Intervención Express no habló de la gran polémica de entonces, lo sigue siendo hoy, pero de entonces, que era la subida tremebunda del recibo de la luz, por eso digo. De todas maneras, las críticas de la oposición también te diré, Pilar, que empiezan a surtir efecto, porque parece ser que la presidenta del Congreso va a convocar la semana que viene, probablemente el miércoles, una reunión de la Diputación Permanente, que para que los oyentes lo entiendan es un poco el órgano que se queda de guardia cuando uh-huh. el Congreso está fuera del periodo ordinario de sesiones, cuando está pues de vacaciones, tanto en julio y agosto como en Navidad, y ahí se decidirá sobre bueno pues una serie de peticiones de comparecencia que se han ido acumulando por parte de los grupos de la oposición, por supuesto, entre ellos la de Pedro Sánchez. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Pues que al final, tanto cuando el Congreso está en su plenitud como en esta Diputación Permanente, pues el PSOE y sus socios tienen la mayoría y, por tanto, no habrá comparecencias si no lo estima así oportuno Pedro Sánchez. Así que, bueno, pues estamos ante una pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, pero desde luego sería muy conveniente esa comparecencia. ¿Cuáles crees tú que serían las primeras preguntas que tendría que responder Sánchez sobre esta cuestión?
Yo creo, primero y antes de nada, yo creo que debería dirigir un mensaje a los cerca de 27.000 militares españoles que a lo largo de estas dos décadas han participado en las tres misiones que ha habido en Afganistán y, bueno, o incluso a las familias también de algunos de los fallecidos. Esta mañana escuchábamos con Sergio a Gema, la viuda de un geo, decir que todo esto no ha servido para nada, y yo creo que, no lo sé, algo debería decir el presidente del gobierno cuando ya van 4 o 5 días a punto de cumplirse desde la entrada de los talibanes en Kabul, igual que lo ha hecho Joe Biden dirigiéndose a la nación, o que lo ha hecho Boris Johnson en el Parlamento británico, o que lo ha hecho Angela Merkel en Alemania, incluso en rueda de prensa, aceptando preguntas de los periodistas. A mí esa me parece una primera pregunta importante. Y en segundo lugar, ¿qué va a hacer España? ¿Va a reconocer el nuevo gobierno talibán o no? Porque hasta ahora lo que escuchamos desde luego de la Unión Europea pues son mensajes muy contemporizadores.
Y contradictorios también.
Contradictorios. Y yo no sé si realmente... Quiero pensar que esto también tenga un poco que ver con el hecho de que haya todavía mucha gente a la que hay que evacuar y que tanto la Unión Europea como Estados Unidos no quieren, entre comillas, enfadar a los talibanes. No sé si me explico.
Sí, te explicas perfectamente.
Hay mucha gente que tiene que salir de allí y al final depende de que los talibanes les dejen pasar al interior del aeropuerto. Esto es así, no hay otra. Entonces, creo que eso deberá verse en las próximas semanas o meses, pero bueno, también, no sé, me gustaría que el presidente nos hablara de la postura a priori de España al respecto, porque hasta ahora solo hemos oído a un líder internacional, a un líder occidental, condenar abiertamente decir que no en ninguna de ninguna de las maneras lo iba a reconocer, como ha sido Trudeau, el presidente de Canadá, y yo me malicio que tiene mucho que ver con que el mes que viene se celebran elecciones en Canadá y bueno, Trudeau, aunque parece que las gana, pero no por tanto margen como quisiera, y entiendo que a la opinión pública canadiense no le hubiera gustado escuchar que los talibanes no son tan malos por parte de su presidente.
Desde luego. Bueno, la crisis está ahí, nos afecta a todos, estamos todos súper pendientes de lo que está pasando en Afganistán, mucha gente todavía tiene que salir de allí, como vemos, y bueno, pues ha reunido ese comité de crisis en la Moncloa, del que de momento lo único que ha trascendido, como bien dice Ana Isabel Martín, es una foto en la que además no se ven los pies, en este caso, del presidente del gobierno después de lo que pasó ayer. Pues nada, estaremos pendientes a ver qué trasciende finalmente. Ana Isabel Martín, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Un abrazo. Y seguimos constatando una tarde más que con esto del COVID estamos en constante aprendizaje, que se tardó meses en aprender a identificar, a saber la gran variedad de síntomas que provocaba el coronavirus. Pero claro, hasta esto está cambiando. Ahora resulta que lo más frecuente pues es tener otras manifestaciones, otros síntomas, que describe para COPE el internista del Clínic de Barcelona, Antoni Trilla.
Más resfriado de vías altas, más catarro, más mocos, no tanta repercusión general, especialmente en gente joven, pero también se han visto otros síntomas muy clásicos, pérdida del olfato, gente con neumonías, esto se ve igual, neumonías bilaterales.
Vamos, que esto está cambiando. En la evolución de los síntomas está influyendo dos factores fundamentalmente. El primero, el impacto de la variante Delta, la más frecuente en España ya, con más de 8 de cada 10 casos. Y el segundo, la vacunación, que no evita totalmente el contagio, pero sí genera síntomas y consecuencias más leves a quienes se infectan. Carmen Lavallén es jefa de Sociedad en COPE. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo son entonces los nuevos síntomas del COVID?
Pues en realidad, y debido a la complejidad del COVID, podemos decir que los síntomas dependen de un montón de factores que no son los mismos para todos los infectados. Influye el sexo, la edad, los condicionantes de salud previos al contagio de cada persona y también cuenta si tienen o no protección de la vacuna. Por supuesto, también con qué variante se contagian. En este momento la predominante es Delta, surgida en la India en octubre pasado, y en los casos leves nos causa pues algo asimilable a un resfriado, como mucho a una gripe.
La gente que tiene la enfermedad en forma leve puede tener un cierto cambio de síntomas que se van más a síntomas más parecidos a un catarro. Pero la gente que tiene las formas graves de enfermedad, desafortunadamente, tiene las mismas formas graves de enfermedad, neumonías, problemas de coagulación, todas las complicaciones terribles de la COVID las puedes tener con cualquier variante.
Por tanto, donde sí que se está notando la diferencia con la variante Delta sobre las de antes es en los casos que no requieren de hospitalización. Y es que ahora, si estornudas, pues puedes tener desde nada una alergia o incluso haberte contagiado de COVID. Los estornudos son, junto al dolor de cabeza, de garganta y los mocos, los síntomas que con más frecuencia tienen ahora los infectados vacunados.
Fíjate, oye, ¿y tienen los mismos síntomas quienes han completado la vacunación que los que no?
Pues en realidad no la tienen. De hecho, con una vacunación parcial de una dosis en vacunas que requieren de dos dosis, es más frecuente tener tos persistente, algo que también ocurre, según los últimos estudios, en los no inmunizados, que además pueden tener fiebre. Para este colectivo es, en cambio, menos frecuente perder el gusto y el olfato que para quienes tienen la pauta completa de la vacuna, un síntoma típico del COVID leve que nos acompaña desde casi su aparición, pero que ahora es más residual.
Oye, y por lo que nos estás contando, claro, es que esto es una preocupación, porque si los casos en este momento son más parecidos a un catarro, ¿cómo hacemos para diferenciarlo?
Pues no va a quedar más remedio que testarnos para salir de dudas, y esto lo explica bien el epidemiólogo Joan Caila.
Resfriados, y últimamente no hemos seguido las medidas de prevención y además, por ejemplo, hemos sido contacto de un caso, hay facilidad para un test rápido de antígenos, al menos, que estaría disponible en una farmacia.
Algo importante, porque si el test resulta positivo y lo corroboramos también con una PCR, debemos aislarnos y avisar a todo posible contacto para evitar seguir propagando el COVID y sus nefastas consecuencias para tantas personas y familias.
Bueno, Carmen, pues nada, que hay que tener en cuenta esta evolución de los síntomas también. Por cierto, en cuanto a la evolución de la pandemia, ya sabemos que va a la baja, que seguimos aún así con una incidencia muy alta, porque bueno, sí, estamos en 378 casos por 100.000 habitantes. Como decimos, está bajando día a día, pero sigue siendo una incidencia alta. Así que es importante diagnosticar cada caso lo antes posible, y para esto es clave también conocer bien los síntomas de los que acabamos de hablar y que también ha explicado Carmen Lavallén. Gracias, Carmen.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Nos gusta viajar, pero ¿cómo nos gusta viajar? Y sobre todo, ¿en qué medio de transporte? ¿Cuál es tu favorito y por qué? Yo he confesado que me gusta mucho viajar en tren, por ejemplo. No sé, porque sí, porque disfruto mucho más, tienes más movilidad, puedes levantarte, sentarte. Bueno, ahora con el COVID no. Ay, de verdad, es que uno inmediatamente se retrotrae a los buenos tiempos. En fin, bueno, da igual, yo prefiero viajar en tren. ¿Cómo prefieres viajar tú? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen, Aitana, los oyentes?
Pues tenemos a los que les gusta viajar en caravana, en tren, en coche, y bueno, muchos de ellos nos están contando su forma de viajar.
Buenas tardes, gente. Pues te cuento, yo soy autocaravanista, y además del típico de mi autocaravana clásica, muy conocida porque lleva tres hawaianas bailando adelante en el salpicadero. Y la verdad es que yo recorro muchísimos sitios con autocaravana. Es una manera de viajar muy bonita, muy limpia, aunque nos tengan en el ojito del huracán. Es una manera de viajar muy bonita, muy limpia, y se gasta, ¿eh? Que la gente piensa que tú llevas, pero a cada sitio que vas, sueles ir al bar a probar de ese pueblo las tapitas, compras en las tiendas, en fin. Os invito a que lo probéis. Venga.
O sea que no es tan barato como parece.
Claro, pero porque este oyente se va a sus pinchitos, a su cervecita.
Porque no quiere renunciar a nada, claro. Porque si tú quisieras, oyente, querido oyente, pues te puedes quedar en la autocaravana,
sí,
con la compra que has hecho en el súper
y
ponerte ahí directamente.
Pues lo que toque ese día.
Claro, y el aperitivo en casa, iba a decir, bueno, en la autocaravana, que en
que
ese
es
caso.
Como es como una casa.
Hombre, claro que es tu casa.
Porque ahí caso, duermes y haces todo, o sea, pues,
claro.
Que es así, y bueno, de hecho, bueno, Pilar, tenemos algunos que a este le gusta ir en autocaravana, pero hay otros que yo no sé hasta qué punto les gusta esto de viajar y pasar tiempo en donde sea.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el medio de locomoción que más me gusta es el que menos tarde. Normalmente el avión, pero si no hay aeropuerto donde voy, pues en el tren, y como último remedio el coche.
Bueno, sí.
Pero último remedio, coche. O sea, quiero decir, lo más rápido posible, pues va a elegir pues lo que más rápido
llegue.
Sí, bueno,
llegue. Que él en el viaje en sí quiere perder poco tiempo. Sí, yo lo entiendo también.
Sí. A ver, es verdad. A mí, por ejemplo, sí que me gusta pasar tiempo en el coche o en el avión, la verdad. Lo disfruto bastante, pero bueno.
Aunque sea conduciendo tú.
Sí, porque voy cantando y me motiva
cantando.
Y veo el paisaje, bueno, sin...
Ay, qué bueno.
Yo sin desconcentrarme.
No, pero bueno, que oye, que cantar está permitido. De momento, ya acabarán prohibiéndolo también y a lo mejor poniéndonos multa. Pero por favor, no, eso que no nos lo quiten mientras conducimos. Ya tendremos cuidado, Aitana y yo. Bueno, ¿cómo te gusta viajar? ¿Cuál es el medio de transporte que prefieres? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un director de leyenda, John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Dos películas inolvidables: El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bodegas Emilio Moro se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour Market nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso, hasta el 22 de agosto, tienes un 20% de descuento en los vinos Rioja y Ribera del Duero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.